invitarles a abrir sus Biblias, hermanos, en el libro del Génesis. Génesis, el capítulo 8. Del 15 en adelante vamos a leer. Hoy día estábamos supuestos a empezar el libro de Ruth, el capítulo primero, pero lo vamos a dejar para la semana que viene. Nos pusimos de acuerdo con el pastor Josh de poder hablar y predicar acerca de la adoración, ¿no? Como concepto bíblico de lo que significa adorar al Señor. Entonces, esperamos que este mensaje pueda refrescar nuestras mentes, nuestros corazones y guiarnos a lo que es una verdadera adoración al Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, una vez que encuentre la palabra de Dios, y a leer desde el versículo 15 de Génesis 8, hasta el final del capítulo. Entonces habló Dios a Noé, diciendo: Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil, y toda ave, y todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dios bendiga su palabra. Tomen sus lugares, hermanos. Pregunta: ¿nos conduce la adoración a la presencia de Dios, o el estar en la presencia de Dios nos conduce a la adoración? Una pregunta que vamos a tratar de responder a través del curso de este mensaje, pero es una pregunta válida: ¿dónde y cómo ocurre la adoración al Señor? Y tenemos muchos textos bíblicos que vamos a estar viendo y esperamos que puedan realmente hablar a nuestro corazón. La Biblia tiene mucho que decirnos acerca de la adoración, muchísimo, muchísimo, y compendiarlo en una hora o 40 minutos de predicación es imposible. La adoración no es tan sencilla y rápida como tenemos la tendencia a creer. Es un proceso largo en el que hay pasos y requisitos indispensables para que exista la adoración. No es el hecho de rápidamente yo adoro a Dios, no, no, es un proceso. Es un proceso también que va creciendo en nuestra mente y va creciendo en nuestro corazón. O sea, cuando hablemos de adoración, ten en mente ese concepto, es un proceso también. Y Dios creó al hombre para que éste sea un adorador de Dios. Para eso también nos creó el Señor. Y no lo creó por alguna necesidad externa, porque Dios obviamente no necesita nada. Él es todo suficiente, no necesita de nadie tampoco. Lo creó de una necesidad interna, siendo el Dios que es, infinitamente perfecto, infinitamente hermoso, infinitamente glorioso, infinitamente admirable, infinitamente amoroso. Tenía que tener alguien con la capacidad de admirarle, amarle, conocerle y vivir con él. Podemos decir entonces que el fin del hombre es ser un adorador de su creador. Obviamente el pecado se interpuso y malogró todo ese proceso. Pero gracias a Dios que hemos sido restaurados en Jesús. Pero ese es el fin del hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, perdimos ese sitial de adoradores glorioso que teníamos nosotros. Pero cuando vinimos a Cristo, y si no ha venido a Cristo, quiero animarte, no solamente animarte, pero exhortarte que le rindas tu vida a Jesús y te conviertas en un adorador de Dios. Cuando vinimos a Cristo y hacemos de Él nuestro Señor y Salvador, somos restaurados una vez más al sitial de honor de adoradores de Dios. ¡Qué hermoso! Jesús dijo, si quiere ver en sus Biblias, en San Juan 4, dijo: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores, ¿qué? Busca que le adoren. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y este versículo sugiere que hay una verdadera adoración y una falsa e incorrecta adoración a Dios también. Que no queremos nosotros entrar ahí, pero queremos tener una verdadera adoración a Dios. Isaías confirma esto. Isaías 29:13 nos dice: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, fíjense, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por algún estilo en particular, queridos hermanos, tenemos que cuidar eso. Dice que su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea que la adoración se puede convertir en algo de plástico, superficial, que no afecta ni nuestra mente, ni nuestro corazón, ni nuestra conducta. Simplemente vamos a través de las emociones, los movimientos y el estilo musical o etcétera. Pero la adoración tiene que ver con más que eso. Y Dios quiere abrir nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón a lo que es realmente adorar a Dios en espíritu y en verdad, queridos hermanos. Casi siempre cuando se habla de Noé tendemos a relacionarlo con el pecado de entonces, con el arca y con el diluvio, y ahí lo dejamos a Noé. Pero Noé es un ejemplo de un verdadero adorador de Dios, de alguien que realmente supo separarse de la corrupción del mundo y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y por eso que vamos a ver facetas de la vida de este hombre de Dios y rescatar para nuestro corazón y nuestra mente lo que es una verdadera adoración a Dios. ¿Por qué? Porque Dios merece una verdadera adoración, no una falsa adoración. Cualquiera puede venir y ponerse acá y hacer la mímica y los movimientos y la voz y todo. Pero la adoración es muchísimo más que eso. Es muchísimo más que eso. Y espero que en este tiempo podamos reflexionar nosotros para adorar a Dios en espíritu y en verdad, como debe de ser adorado el Señor. Ahora, en los tiempos que vivimos, en que queremos todo rápido y conveniente, tenemos que tener cuidado de no tomar atajos en nuestra relación con Dios y especialmente en nuestra adoración a Dios. De acuerdo a Génesis 8:21, adoración puede ser expresada a través de música y cantos, pero sucede únicamente la adoración, no con la música y los cantos. La adoración sucede con lo que llega a la presencia de Dios. Ojo, adoración sucede con lo que llega a la presencia de Dios. Y vamos a ver de qué estamos hablando. Un poquito más adelante ya se va a dar cuenta qué es lo que les quiero decir. La verdadera adoración trasciende la expresión o manifestación externa que pretendemos perfeccionar cada vez más. Pero es la manifestación interna en lo que Dios está interesado. Fíjense, primero, ¿en qué está interesado Dios? ¿En la presentación, la pantalla, el sonido, la letra? No, Dios está interesado en tu corazón primero, porque de ahí es donde va a fluir la adoración genuina y verdadera a Dios. Entonces veamos qué sucede aquí con este personaje bíblico, Noé. La pregunta es, ¿qué debe de percibir Dios de mi vida para que mi adoración sea aceptada delante de Él? ¿Qué prepara un corazón para adorar a Dios? Nos hemos olvidado de eso. ¿Qué es lo que prepara un corazón para adorar a Dios? Esperamos que este mensaje nos ayude. Veamos este episodio de la vida de Noé que nos habla mucho del proceso de la adoración a Dios. Génesis 6:22 nos dice algo. Nos dice algo acerca de la obediencia de Noé. Dice, y lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Fíjense, ¿eh? Y lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esto no es medida, esto es obediencia. Esto es obediencia completa. Si hay algo que debe de exudar de nuestras vidas a la presencia de Dios, es nuestra obediencia completa. Porque cuando no hay obediencia completa, y quiero decir esto con obediencia completa, que estemos conscientes de que estamos viviendo una vida que agrada, que bendice a Dios. Si eso no está en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces hay un cortocircuito. Los alambres están cortados, no llega la corriente, no sube la adoración a Dios. Pero acá nos dice que Noé hizo conforme a qué? A todo lo que Dios le mandó. ¿Sería Noé un superhombre? No, era un hombre tal como tú y yo lo somos, con defectos, con decaimientos, con buenos tiempos, con malos tiempos, con altibajos, con todo. ¿Pero qué? Él estuvo dispuesto a obedecer a Dios en medio de una generación perfecta. Una generación perversa. ¿Estamos nosotros dispuestos en el mundo que vivimos a vivir para la gloria de Dios en medio de esta generación perversa la cual tú y yo estamos viviendo? Qué importante es la obediencia. La obediencia es algo que lo hemos sacado de la adoración a Dios y nos hemos relegado únicamente a lo que es el acto de adorar a Dios como lo hemos hecho. Y no digo que está mal hecho, está bien hecho, siempre y cuando proceda de un corazón correcto, de un corazón que ama, de un corazón que se somete, de un corazón que quiere realmente adorar a Dios en espíritu y en verdad. Noé respondió obedientemente a la advertencia de Dios. Querido hermano, tú cuando lees la Biblia está llena de advertencias. ¿Cómo reaccionas a cada una de ellas? ¿Estás tomándolas en serio? ¿Estás reaccionando correctamente ante las advertencias de Dios? ¿O estás siguiendo tu propia vida de acuerdo a cómo tú crees que debes de vivirla? Si es así, no puede haber adoración a Dios de esa manera. Hay algo que tiene que suceder en el adorador. Noé respondió obedientemente a la advertencia de Dios, construyó el arca al pie de la letra con las instrucciones y medidas que Dios le dio y le dijo. Jesús recalca la importancia de la obediencia cuando dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. ¿Qué negocio tienen ustedes, dice Jesús, de llamarme Señor, Señor, y ustedes viven de una manera que no hacen lo que yo les digo? ¿Pudiéramos adorar a Dios no haciendo lo que Él nos dice? No se puede, hermano. Por eso algo tiene que ocurrir. Tenemos que remitirnos a las palabras de Jesús en espíritu y en verdad. Tenemos que adorarle. En fin, vamos a ver poco a poco a qué se refiere eso. Obediencia es el resultado de la decisión deliberada del creyente de someterse al señorío de Cristo en su vida y de obedecer la palabra de Dios. Y esto debe ser la cualidad número uno de un adorador de Dios. Romanos 14:9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Fíjense, para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor. Señor de nuestra vida. ¿Estamos viviendo bajo el señorío de Cristo? No podemos adorar un Dios al cual no podemos o no queremos obedecer. Recuerde ese principio. Es bien importante, hermano, hermana. Lo contrario, se convierte en una pérdida de tiempo. Hay que ver nuestra vida de obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios no es como tú quieres, es como Él dice. Noé construyó el arca como Dios le dijo. Dios no le dijo, ¿sabes qué, Noé? Construye el arca y tú ve cómo le pones, cómo le haces, cuántos pisos, qué madera. No, Dios le dio las instrucciones exactas. Y Noé hizo exactamente lo que Dios le dijo. Eso es obediencia. Lo otro es un conato de obediencia. Bien, ahora, otra de las cosas que vemos en Noé, no solamente su obediencia, sino la separación de Noé. Ahora, ¿qué entendemos por separación? La palabra separación es igual a la palabra santidad. En Noé había santidad. En Cristo hemos sido proclamados nosotros santos y tenemos que vivir como santos en santidad. La santidad es importante cuando queremos adorar a Dios. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense cómo estaba el mundo. El versículo 8 del capítulo 6 de Génesis dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. ¿Con quién caminó Noé? Noé caminó con Dios. ¿Con quién estás caminando tú? Si quieres adorar a Dios, contigo mismo, con el mundo, con tus consejeros de allá afuera, ¿con quién estás caminando? Hermano, nuestro negocio como cristianos es caminar con Dios. No importa cómo la gente camine y la gente haga lo que haga en el mundo, tú tienes que caminar con Dios. Yo tengo que caminar con Dios. Tenemos que caminar con Dios si queremos realmente adorar a Dios. No hay tal cosa como camino en el mundo, camino en el camino ancho, como dice Jesús, y de pronto el domingo vengo a adorar a Dios. No. Nosotros caminamos en el camino angosto con Cristo y desde el camino angosto con Cristo adoramos al Señor. Tengamos mucho cuidado de invertir el proceso o cambiar lo que Dios quiere enseñarnos en su palabra. Noé era varón justo y perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Caminar con Dios no es llevar a Dios donde queremos ir, sino es Dios llevándonos a donde Él quiere que nosotros vayamos. Adoración requiere un caminar cercano y profundo con Dios. No meramente un caminar con otros cristianos o el pertenecer a una iglesia como esta. Noé tenía un corazón cerca de Dios. Noé tenía un corazón cerca de Dios. ¿Qué clase de corazón estamos teniendo nosotros para con el Señor? El que adora a Dios tiene que entender y aceptar el hecho de que ha sido separado del mundo para un propósito divino. Querido hermano, hermana, el Señor te salvó, te redimió, te cambió, te transformó para que camines con Él, para que vivas de una manera distinta. No solamente para que goces la eternidad con Él, pero es aquí donde vamos a mostrar la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Separación es igual a santidad. Separado para los propósitos de Dios. Cuando viniste a Cristo, Dios te apartó, te separó para sus propósitos. Ya tus propósitos quedan muy por debajo. Muy por debajo de los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios vienen primero. El doctor Arnold Wilson Tozer, en su libro Las raíces del justo, escribió esto y pone al descubierto la superficialidad y la carnalidad que caracteriza a la cristiandad de hoy. Él dice en su libro, tenemos la tendencia de creer que el cristianismo es un sistema carente de dolor, en el que podemos escapar la penalidad de nuestros pecados pasados y obtener el cielo como fin. El ardiente deseo, dice Tozer, de deshacernos de cada cosa no santa y vestirnos de la semejanza de Cristo a cualquier costo no se halla a menudo entre nosotros, dice. ¿Y qué cierto es eso, hermanos? Si somos honestos y sinceros, ¿cómo nosotros debemos de analizar nuestro corazón y ver realmente si estamos viviendo en la santidad, en ese ardiente deseo de deshacernos de las cosas malas de nuestras vidas y realmente acercarnos cada vez más al Señor? Salmo 29:2 dice, dar a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová. Fíjense, adorad a Jehová, pero ahí no queda. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. No dice adorad a Jehová, cualquiera puede hacer alegatos, pero dice en la hermosura, ¿de qué? De la santidad. Debemos estar conscientes que estamos viviendo vidas santas, vidas entregadas al Señor. Y lejos de ser perfecto cada uno de nosotros, tenemos eso en nuestra conciencia, que nos guía cada vez más a acercarnos al Señor, hermanos. Salmo 96:9 dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Entonces, no es la música ni el canto lo relevante. Nos peleamos nosotros a veces, oh, que el himno, que esto, que no, con lo otro, que sí, con este. Y estamos debatiendo, ¿no es cierto?, en eso. Y no estamos yendo a la profundidad de lo que significa realmente adorar a Dios según lo que la palabra de Dios nos dice. Y que este estilo no me gusta y que esta voz tampoco. Y estamos en esas cosas todavía, en la superficie. No, hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. No estoy diciendo que las cosas no deben de hacerse para Dios en lo mejor de nuestras posibilidades y dones que Dios nos ha dado. No estoy diciendo eso. Pero si no existe mi acercamiento a Dios, si no existe la santidad, si no existe la obediencia como debe de ser, ¿qué negocio tengo yo de adorar a Dios? Querido hermano, hermana, el Señor Jesús dijo algo en San Juan 17:16, dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Repítete eso en tu mente, querido hermano, hermana, no somos del mundo, como nuestro Señor Jesús no es del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Recuerda eso siempre, porque esto va a ser la clave para una vida de adoración a Dios. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Nuestra separación del mundo no debe ser de distancia, sino de práctica, de experiencia y de principios. Siglos atrás la gente pensaba que manteniendo una distancia física con el mundo podían mantenerse puros para Dios. Pues no se dan cuenta de algo. El pecado no estaba en el mundo, allá afuera, el pecado estaba en el corazón de ellos. Y cuando usted va por Europa, una de las cosas que ve usted en cada cerro, por ahí ve monasterios por todos lados. Arriba, donde la gente subía y se excluía ahí porque pensaban que de esta manera estaban separándose de la maldad del mundo, pero no se puede, porque el pecado no está en el mundo, está en nuestro corazón también. En el mundo vemos los efectos, claro que sí, pero el pecado lo llevamos aquí adentro. Es algo que tú y yo tenemos que dialogar con eso y en el Señor vencer eso. Nuestra separación del mundo tiene que ser una lejanía de principios y de valores también. Dios nos quiere ayudar y nos quiere dar todos los recursos que tenemos. No, Dios no quiere que seamos una orden monástica más, sino que seamos su iglesia, que le adora en espíritu y en verdad. Mientras estamos en el mundo, debemos ser luz del mundo y no dejar que el mundo apague nuestra luz. San Mateo 5:14-16, si quiere mirar, si no escuche. Vosotros soy la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense, o sea que tu manera de vivir para la gloria de Dios va a conducir a otras personas a adorar y a glorificar a Dios. Fíjense, o sea que ya no es una cosa personal única, sino que tú vas a influenciar en las personas que están alrededor tuyo para que se conviertan ¿en qué? En verdaderos adoradores de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo seamos, hermanos. Entonces, no podemos adorar a Dios si no estamos dispuestos a dejar y separarnos lo que le desagrada a Dios. Ahora, en Noé podemos ver también su trabajo y su sacrificio que él hizo. Vivir en el Evangelio de Jesucristo demanda trabajo arduo y sacrificio. El cristianismo fácil, te voy a decir algo, no existe. Lo ha creado la sociedad, lo ha creado la iglesia moderna, lo ha creado en tu corazón, no sé. Pero el cristianismo fácil no existe, nunca ha existido el cristianismo fácil. Entiende eso, entendamos eso. No existe el cristianismo fácil. Cuando Dios cerró la puerta del arca, Noé precisamente no iniciaba un crucero por el Caribe. Estuvo en el arca aproximadamente 370 días, cuidando, limpiando, alimentando miles y miles de animales desde que salía el sol hasta que se ponía el sol. Por 370 días, no tomó vacaciones. No piense que el arca es un crucero en el Caribe. Génesis 7:11 dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En Génesis 8, del 3 al 16 dice, y sucedió que en el año 600 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron de la tierra, de sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí, la faz de la tierra estaba seca. En el mes segundo de los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, fíjense, habló Dios a Noé. Sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Noé lo hizo. Con una escasa tripulación de 7 personas aparte de él, el contraste de los cruceros modernos que no tenemos nada más que descansar, ellos habían trabajado arduamente. No puede haber verdadera adoración si es que Dios no es primero. Recuerde eso. No puede haber verdadera adoración a menos que Dios sea primero en nuestra vida como lo fue en la vida de Noé. ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? Vamos a ver más adelante. No podemos adorar a un Dios al cual no estamos dispuestos a servir con sacrificio y entrega. No piense que Noé tenía una hamaca en el arca y estaba meciéndose ahí por todo ese año que estuvo casi en el mar. No. Estaban trabajando arduamente, atendiendo partos de animales, limpiando excrementos de animales, limpiando esto, dando de comer a los animales y cuánta cosa más, sin parar el trabajo. Noé lo hizo. Cuando llegue el tiempo de servir a Dios, ¿sabes quiénes brillan por su ausencia? Es los mismos cristianos muchas veces. Hay que rogar, hay que empujar, hay que volver a decir, hay que llamar, hay que estar así. ¿Por qué? Cuando nuestro corazón y nuestra vida debe estar abocado a la obra de Dios. Hay trabajo para todos en la obra de Dios, ¿usted lo cree? Hay trabajo para todos. No piense que el trabajo y la obra de Dios es para mí, para el hermano, para la hermana, no. Es para ti, querido hermano. Y en forma personal, Dios te llama a servirle. Y quiero decir esto, que si no hay un servicio dedicado, entregado, productivo para la gloria de Dios, ¿cómo podemos adorar a Dios así? Porque ese es el fruto de nuestra labor, lo que estamos ofreciendo y adorándole con esto. Pero si no hay nada, ¿cómo podemos adorar a Dios? Noé hizo un gran sacrificio para Dios. Y fíjense, queridos hermanos, la gratitud que había en el corazón de Noé y la generosidad de Noé para con Dios. Fíjense, gratitud y generosidad para con Dios, indispensable para que exista la adoración a Dios. Ahora fíjense lo que sucede en Génesis 8:20. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová. Vea 8:20. Edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Fíjense qué hizo. ¿Tomó qué? Hizo un altar a Jehová, por supuesto, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Cuántos animales? Matar un animal es trabajo. Noé tuvo que matar miles de animales y ofrecerlos a Dios. Trabajo y sacrificio, ¿por qué? Porque había gratitud y generosidad en su corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay gratitud y generosidad para con Dios? Señor Jesús murió por ti, te sacó del mundo, te ha dado vida eterna. ¿Hay gratitud para con Él? ¿Estás dispuesto a dejar lo tuyo para hacer lo de Él, como sucede aquí en la vida de Noé? Como si esto fuera poco, Noé, después de toda esa ardua labor y sin tener en cuenta su avanzada edad, no era un jovencito de 15 años, lo primero que hizo cuando bajó del arca fue construir un altar y ofrecer miles de animales al Señor, degollados y quemándolos en el fuego. Lo primero que hizo al bajar del arca, 370 días de ardua labor, bien pudo decir, ¡ay, qué lindo árbol frondoso! Voy a dormirme una siesta a la sombra. No, ese árbol. Lo primero que hizo fue un altar a Jehová. Siempre el Señor vino primero. Y nosotros nos gusta vivir el cristianismo de vacaciones eternas. Moviendo un dedito acá, otro dedito por acá, y bueno, ya hice mucho, ya no, me voy. Fíjense lo que está sucediendo con este hombre, que no es ningún jovencito, es un viejo. Pero poniendo a Dios primero. No dijo, me toca, tengo ganadas mis vacaciones, tengo ganado este tiempo. Yo sé que Dios no le va a dar ninguna importancia a que me tome unas 8 horas de sueño, qué rico. Hace un año que no duermo bien. Eso es lo que nosotros decimos a veces. Pero Noé no dijo eso. Noé demostró su inmensa gratitud y generosidad a Dios ofreciendo de cada animal limpio. Y al hacer esto, Noé demostró que el Señor ocupaba el primer lugar en su vida. Alguien dijo que el termómetro de nuestra fe son nuestros diezmos y ofrendas. Y qué bien, porque tiene que ver mucho con eso. Cuando llega el momento de ofrendar y de diezmar, ¿saben qué es diezmar y ofrendar? Es darle a Dios lo que es de Dios. O sea que en el fondo no le estamos dando nada a Él. Nada de lo que no hemos recibido, lo que hemos recibido de Él, le volvemos a dar a Él. Eso es lo que significa. Pero sin embargo, a veces ni lo hacemos. Nuestra gratitud debe de ser grande por el sacrificio sustitutorio de Cristo en la cruz para nuestra salvación. Por haber recibido su gracia sin merecerla. La Biblia nos manda a ser agradecidos. En Colosenses 3:15 nos dice, sean agradecidos. ¿Cómo estamos conduciéndonos en nuestra responsabilidad financiera con nuestra iglesia? ¿Podemos adorar a Dios y robar a Dios al mismo tiempo? Tengo una noticia que darte. No se puede. No se puede. La Biblia nos manda a ser agradecidos. No podemos pretender adorar a un Dios y robarle al mismo tiempo. Noé dio de todos esos miles de animales, los dio al Señor primero. No podemos adorar a un Dios generoso si no somos agradecidos y no estamos siendo generosos con Él y con su obra. Muchas veces tenemos que volver a ese ritmo de vida, ser generosos con la obra del Señor y con el Señor mismo. ¿Cuándo sucede la adoración? Y aquí concluimos. ¿Cuándo pasa la adoración? cuando nos ponemos de pie, cuando entonamos un cántico que lo podemos cantar con un corazón sincero y genuino a Dios. Ahí no sucede la adoración, hermanos. Te voy a decir bíblicamente dónde sucede y cuándo sucede la adoración. Génesis 8:21, muy simple. ¿Saben qué nos dice? Y percibió Jehová olor grato. Sucedió la adoración. ¿Cuándo? Cuando Noé mató, hizo, obedeció, todo eso está bien, tiene su lugar. Pero ¿saben cuándo sucedió la adoración? Cuando Dios percibió olor grato. Y la pregunta es esta: ¿qué está percibiendo Dios de tu vida? El olor grato es fruto de la obediencia, fruto del sacrificio, fruto de vivir separados para Dios, fruto de todas esas cosas que hemos visto en la vida de Noé. Eso es olor grato. En ese sacrificio que subía a la presencia de Dios, estaba respaldado una vida para la gloria de Dios. Y nosotros, viviendo para nuestra propia gloria, ¿queremos adorar a Dios? Tengo malas noticias. No se puede. No se puede. Acá nos dice que Jehová percibió olor grato. La adoración no conduce a la presencia de Dios. Adoramos porque estamos en la presencia de Dios. La cruz de Cristo es lo que restaura al hombre a su sitial de adorador. ¿Has pasado por la cruz? ¿Has rendido tu vida a Cristo? ¿Lo has entregado todo a Él? ¿O estás viviendo un cristianismo de superficie? Querido hermano, hermana, quiero apelar a tu corazón, no en un tono condenativo, pero exhortarte a que te conviertas realmente en un verdadero adorador de Dios. ¿Y sabes qué? Tengo buenas noticias que darte. Sí se puede. Sí se puede. Bíblicamente, sí se puede. Tú como creyente tienes el Espíritu Santo de Dios. Tú como creyente puedes fortalecerte en el Señor. Tú como creyente tienes todos los recursos que Dios te ha dado para decirle no a tu propia vida, no al pecado, no al mundo, y vivir para la gloria de Cristo. El problema es si vas a utilizar ese recurso de Dios. Fíjate, querido hermano, hermana, ¿se puede ser un adorador a Dios en estos tiempos? Sí se puede. ¿Qué te dice el diablo? No se puede. ¿Qué te dice tu carne, tu mente? No se puede. Pero yo te digo que sí se puede vivir para Dios. Sí se puede volver a ser un adorador a Dios. Sí se puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y lo único que va a impedirlo es cuando tú dices, no se puede, esto es mucho para mí, esto es imposible. Pero digo, esta pregunta te la hago, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Cómo? Entonces, cuando tú dices, no, yo no puedo, es mucho para mí, es mucho mi pecado, no, estoy atado a eso, no hay cadena que Cristo no pueda romper. Ese es el tiempo y el día en que tú tienes que venir a Cristo realmente y romper las cadenas que te impiden ser un verdadero adorador de Dios. ¿Quieres hacerlo? Yo te invito a que lo hagas, querido hermano, hermana. La adoración se produjo cuando Noé ofreció los sacrificios, cuando no sucedió ahí, pero cuando Dios percibió ese olor grato. Ahí sucedió la adoración. Miles de años atrás sucedió la adoración. No había iglesias, no había música, no había coro, no había toda la técnica que tenemos ahora, no habían buenas voces, no había nada de eso. Pero ¿saben qué había? Había un corazón para Dios. Eso es lo que había. Y tu corazón puede ser un corazón para Dios. No te dejes engañar por tu carne, ni por lo que te diga el diablo, ni lo que el mundo te dicte. Tú puedes ser un verdadero adorador de Dios. La adoración sucede únicamente cuando Dios percibe. Examinemos nuestra vida. Veamos si hay algo que está impidiendo que Dios perciba fragancia grata de nosotros. David dijo, fíjense lo que dice Salmo 139, 23 y 24. Este es el último pasaje que vamos a leer. Salmo 139, 23 al 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Recordemos esto, hermanos. Dios puede guiarnos en el correcto camino. Recordemos la obediencia de Noé, la separación de Noé, el sacrificio y entrega de Noé y la gratitud y la generosidad de Noé, elementos indispensables para que suceda adoración al Dios de la eternidad. Cerremos nuestros ojos y oremos. Y el grupo de alabanza puede ir pasando. Tenemos un Dios fiel. Señor, gracias por el mensaje de tu palabra. Estamos poniendo y exponiendo nuestras vidas a tu escrutinio. Y queremos decirte, Señor, que queremos ser verdaderos adoradores de Dios, en espíritu y en verdad. Quiero invitarte, hermano, hermana, a que este último cántico para la gloria de Dios lo cantemos aquí de pie todos los que queremos ser verdaderos adoradores del Señor. Y con esto no quiero manipular a nadie, quiero darte la oportunidad de que puedas realmente abrir tu corazón a la verdad de la palabra de Dios. Ven aquí adelante y cantemos juntos para la gloria de Dios aquí de pie.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Santa Rosa Bible. Somos una congregación de pecadores salvados por gracia, solo por fe, solo en Jesucristo. Existimos para glorificar a Dios haciendo y multiplicando seguidores de Jesucristo, guiándoles hacia la madurez con el fin que le conozcan y le den a conocer. Para obtener más información, visítenos en srbible.org.